Cada 15 días se acerca hasta Hágase la Luz el profesor e investigador de la Universidad de Deusto, Íñigo Calvo Sotomayor. Con él aprendemos un poco más sobre Europa, sobre sus límites, sobre sus no límites también, que los hay. Hoy hablaremos sobre Turquía, un país entre Europa y Asia de unos 82 millones de habitantes, cuya capital es Ankara, aunque la ciudad más poblada y probablemente la más conocida es Estambul, un país regido por Erdogan, un presidente no muy amigo de la libertad de expresión, del cumplimiento de algunos derechos humanos, ni siquiera es amigo de los kurdos. Turquía es un país, el eterno candidato a ser miembro de la Unión Europea, que no acaba de serlo y que me da la sensación de que cada día lo tiene más difícil. Íñigo Calvo Sotomayor, egunón.
Egunón, Goizalde.
¿Qué pasa con Turquía?
Uy, muchas cosas. La verdad es que Turquía es uno de esos países fascinantes, ¿no? Que tiene una historia interesante y sobre todo una importancia actual que va más allá de su peso demográfico o su peso político o económico, ¿no? Recordemos, Turquía nace de las cenizas del Imperio Otomano, de la mano de Atatürk, que es un padre fundador de la República Turca, un militar muy carismático que seculariza el país y dice que Turquía tiene que mirar a Occidente, ¿no? Hacia Europa. Entre los 50 y 80 tiene una mezcla entre periodos de democracia con golpes militares, y ya en los 90 se tranquiliza más y hay un paulatino auge islamismo político, es decir, de fuerzas democráticas pero de base islamista. Y en los años 2000, que yo creo que es importante para comprender lo que es hoy Turquía, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que liderado por Erdogan, que es actualmente presidente, empieza a concatenar victorias y se convierte en una fuerza hegemónica, que es una especie de partido conservador democrático islámico, una especie de los democristianos en Europa, pero en el mundo musulmán, que no existe, ¿no?, esa figura. Hoy en día es un partido es un país donde el partido predominante es este partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, Erdogan, pero que tiene un montón de retos por delante.
Y no parece que puede llegar a cumplir todos esos preceptos que le pide la Unión Europea o que le pedía en su día para poder ser miembro de número, ¿no?
Sí, Turquía, la verdad es que Turquía geográficamente, a las personas que nos están escuchando, les animaría a visibilizar Turquía, ¿no? Turquía realmente es un país que en su parte occidental linda con, bueno, las aguas, ¿no?, con Grecia, y en su parte oriental con Irán y con Irak y con Siria. Es decir, es un... Huntington, profesor ya fallecido de Harvard, lo llamaba pivote geopolítico, ¿no? Es un país bisagra entre Oriente y Occidente. Y es un país que pidió a finales de los 90, y se aceptaron, empezaron las negociaciones con la Comisión Europea en 2004, su ingreso en la Unión Europea. Y empezó a dar pasos, en los primeros años del 2000, empezó a dar pasos para alinearse con los estándares políticos y democráticos y económicos de la Unión Europea. Por ejemplo, abolir la pena de muerte. Sí. Pero en los últimos años eso sí que se ha torcido un poco, ¿no? Es decir, tanto por la parte de Turquía como por la parte de la Unión Europea hay menos ímpetu o menos ganas de que Turquía sea parte.
¿Y eso tiene que ver con Erdogan, con su afán de acumular poder?
Claro, ahí hay dos vertientes, ¿no? Por el lado turco, sí que es verdad que Erdogan, que emerge en los años 2000 como un líder islamista pero moderado, ha pasado a ser un líder más autoritario, a intentar controlar más el poder y a alejarse, mirar menos a Occidente y mirar más a Oriente Medio. Turquía es un socio de la Unión Europea, tiene unos acuerdos comerciales, sí que hay una relación de partenariado con Turquía, con todo el tema de las migraciones. Merkel se fue a Turquía con todo el tema de tránsito de personas migrantes desde Siria, desafortunadamente, por la guerra, y hay una serie de pactos. La reflexión que se está dando en la Unión Europea, y ahora me voy a la parte europea, sí, es si realmente es posible incorporar a Turquía. Porque ahí pasan dos cosas. La primera es que en 2004 entraron 10 países en la Unión Europea, toda Europa del Este. Desde entonces la digestión igual no ha sido tan placentera como querríamos. En Polonia, en Hungría, hay ciertos toques, son países europeos, obviamente, pero hay ciertos toques autoritarios que no gustan a la Comisión Europea, con lo cual hay, se habla de cierto cansancio en la ampliación. El Brexit también ha puesto dudas encima de la mesa, que se hizo hace nada, el 31 de enero, con lo cual, desde la parte europea, cada vez hay menos ganas de incorporar a Turquía, porque no es solo por ese cansancio en la ampliación, sino porque también, recordemos, lo has dicho, Turquía tiene 80 millones de habitantes y después es una población joven. Hay pronósticos, y es una población musulmana. Es decir, hay pronósticos que si entra Turquía en la Unión Europea, primero sería el país más grande geográfico a nivel territorial de la Unión Europea, segundo, es un país eminentemente joven, y tercero, el número de personas musulmanas, que obviamente cada uno tiene la libertad de religiosa y puede profesar la religión que quiera, pero aumentaría del 5% al 20%. Es decir, habría una transformación de la Unión Europea, ¿no? Y todo eso da mucho vértigo.
No tiene que ver con las agresiones constantes a los kurdos, ¿no? Que eso es otro tema largo y tendido en el que podríamos pasar otro espacio entero.
Exacto. A ver, hay puntos negros. Obviamente, Turquía es una democracia, porque es una democracia con tintes autoritarios, pero como toda democracia no es perfecta. Es decir, tiene puntos negros, ¿no? El tema kurdo, las constantes agresiones a los kurdos, el secuestro del líder kurdo y el encarcelamiento del líder kurdo, las incursiones en Siria, ¿no?
La libertad de prensa.
Exacto, la libertad de prensa.
Los periodistas encarcelados.
Claro, claro, sí. Obviamente Turquía es un país que a principios del 2000 tenía mucho por hacer y empezó a hacerlo, porque sí que es verdad que empezó a dar mayores libertades, por ejemplo, a los kurdos, pero que en la última década ha sido un desastre. Recientemente ha fallecido George Steiner, que es una pena, ya hablaremos sobre él.
Sí, otro día tenemos que hablar, sí.
Pero George Steiner tenía una idea de Europa, ¿no? Como una asociación ciudadana, cívica y de libertades, ¿no? El mayor proyecto internacionalista y humanista del mundo, ¿no? Sí. Entonces, claro, nos da miedo que Europa deje ser un club cristiano. Nos da miedo que entre un país eminentemente musulmán, población muy joven. Entonces, claro, ahí hay un debate muy, muy interesante. Pero obviamente, volviendo a tu comentario, Turquía tiene, obviamente, graves fallas de respeto a derechos y a libertades.
Una de las, no sé si, de los trabajos, entre comillas, que realiza Turquía con los emigrantes, tú lo has dicho antes, es una especie de condensador de migrantes, es que no sé cómo explicarlo, de todos esos emigrantes que vienen de otras partes de Asia, es Turquía quien los acoge, ¿no?
Sí, bueno, el acuerdo que hubo Merkel-Erdogan fue que Turquía fuese una especie de línea de retención a la entrada de personas migrantes, ¿no? Por ejemplo, desde Siria. De hecho, una de las amenazas de Turquía a la Unión Europea es que va a abrir fronteras. Además, a través de Europa del Este, lo cual inflamaría un poco los ánimos en toda Europa del Este, que ya hay partidos y auge del populismo que tiene la bandera de que, bueno, de que la inmigración es lo peor, ¿no? La relación Europa-Turquía se está tensando, o lleva tensándose unos años. Y Eurasia Group, que es una firma de análisis de riesgos a nivel global, sí que dice que puede haber riesgos importantes con este año que viene con Turquía, ¿no? Por la deriva autoritaria, se está enfrentando con mucha gente, bueno, con Trump, un enfrentamiento Trump-Erdogan hace poco en redes, que fue bastante mítico, ¿no? Que Trump le amenazó a Turquía de pulverizar, de que podía pulverizar su economía, ¿no? Con lo cual, bueno, es un actor a nivel geopolítico y sobre todo para la Unión Europea, pues la condición bisagra que tiene, que hay que analizar, hay que seguir, y que no sé si tiene que entrar o no en la Unión Europea, pero hay que tener una buena vecindad, ¿no? Y hay que ayudar al vecino. Entonces, independientemente si lo consideramos Europa o no lo consideramos Europa, es un país grande, importante, con población que tiene que desarrollarse con nosotros, porque le va a venir a ellos y nos va a venir bien a nosotros.
Íñigo Calvo Sotomayor, como siempre, un placer hablar contigo y aprender un poco más hoy sobre Turquía y su papel, bueno, pues en el mundo, en la geopolítica y en Europa también. Hablaremos más adelante de más cosas, por ejemplo, de George Steiner, que es muy interesante.
Sí, la verdad es que cuando leí recientemente que había fallecido, Pues lo sentí un poco. George Steiner, aprovecho por si alguien nos está oyendo, George Steiner tiene un librito maravilloso, fantástico, que se llama La idea de Europa, que se puede encontrar en librerías, que está traducido al castellano. No sé si está traducido al euskera, pero sería una estupenda traducción, Goizalde, si te animas, para él lo que es Europa. Y es una gozada de leer.
Bueno,
o sea, yo creo que un homenaje a George Steiner es recomendar ese libro sobre Europa.
Leeremos este libro y hablaremos de George Steiner en otra ocasión. Es que ricasco, Íñigo.
Soy Goizalde.
Agur.
Agur, agur.